The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org.
El tema de ahora es de la felicidad, pero visto de una perspectiva un poco distinta. Lo vamos a ver de la perspectiva de una teoría en específico de la ciencia y luego ver cómo se relaciona con el Dharma. Recientemente leía sobre el neurólogo y psicólogo Richard Davidson, que ha hecho años de investigación sobre el cerebro. Y en específico le interesa mucho cómo es el cerebro de personas que son felices. Y ha analizado imágenes de miles y miles y miles y miles de personas y llega a una teoría unificada, muy sencilla, de 4 puntos que quiero compartirles. Me gustó porque esta teoría es muy sencilla. 4 puntos, dice. Estos 4 puntos corresponden a 4 circuitos en el cerebro que funcionan independientemente. Y dice, el primero de estos circuitos es nuestra habilidad de mantener estados positivos. ¿Okay? El segundo es nuestra habilidad de recuperarnos de estados negativos. El tercero es nuestra habilidad de enfocarnos y evitar que la mente divague. Y el último es nuestra habilidad de ser generosos. Entonces, imaginen qué interesante que después de años de hacer investigación llega a esta teoría tan sencilla. Ahora, quien ha estado viniendo a este centro o ya tiene mucha experiencia con el Dharma, inmediatamente algo les tiene que ser muy obvio. ¿Esto es nuevo, sí o no? No, no es nuevo. O sea, es interesante que dentro de la ciencia se nos presenta como una teoría nueva. Sin embargo, el Buda nos planteó básicamente lo mismo con unas palabras un poco diferentes, además de 2.500 años. Y lo que es admirable es que el Buda llega a estos descubrimientos sin la tecnología moderna de poder analizar miles y miles de cerebros. Para mí esto es admirable, el darnos cuenta, ¿no? El tomarnos un momento y darnos cuenta lo excepcional que fue esta persona y la profundidad y sabiduría que existe en estas enseñanzas. Ahora, algunos se preguntarán, bueno, si las enseñanzas del Dharma son tan completas, ¿por qué traer la ciencia a una plática de Dharma? Es una pregunta muy, muy válida. Para mí se me hace interesante porque vivimos en el siglo XXI, porque en nuestra realidad la ciencia tiene un poder enorme, ¿cierto o no? O sea, todo el mundo le da muchísima importancia a la ciencia. Entonces es interesante ver cómo es que se relaciona esta nueva ciencia y el Dharma. Ahora, no quiere decir que el Dharma necesita ser justificado o validado por la ciencia. Para nada. No lo presento de esa manera, para nada. Sino nada más como algo interesante para ver cómo se da esta correlación y cómo podemos expresar lo mismo con ciertas palabras que son un poco distintas a cómo se nos presenta en la ciencia. Entonces, lo que me he propuesto para esta noche es partir de estos 4 puntos e ir viendo cada uno la correlación del Dharma, o sea, cómo se relaciona a las enseñanzas que algunos de ustedes ya conocen. Y los que son nuevos, no se preocupen, es algo bastante lógico estas enseñanzas y puede uno como entrar de varias puertas a diferentes momentos. Entonces vamos a ver un poquito más en detalle estos cuatro puntos. Empezando por nuestra habilidad de mantener estados positivos. Lo primero que a mí me llamó la atención es que Davidson utiliza la palabra habilidad. Una habilidad es una capacidad o disposición para algo. Esto está apuntando hacia el hecho que nosotros tenemos la capacidad de hacer el entrenamiento. No es que vamos a ser pasivos, está en nuestras manos hacer este entrenamiento. En el Dharma, lo hemos escuchado tanto, se nos instruye que nuestro bienestar y felicidad tiene todo que ver con nuestra capacidad de disciplinar nuestra mente. Ahora, hay otro aspecto de la definición de habilidad que significa ejecutar algo con gracia y destreza. Y esa parte se me hizo muy bonito, porque encaja maravillosamente bien con el Dharma. Es muy descriptivo cómo en el Dharma se nos presenta el cómo hacer el esfuerzo correcto. ¿No? Para aquellos que ya conocen el noble octuple sendero, los que no lo conocen no se preocupen, pero es simplemente una lista con 8 factores. Y uno de esos factores es el aprender a hacer un esfuerzo correcto. Ahora, ¿qué quiere decir hacer un esfuerzo correcto? De entrada es aprender a hacer un esfuerzo sin tensión. ¿No? Franca, que estás aquí por primera vez, que estaba hablando de si sí, traemos la atención, tratamos de estar lo más atentos posible, pero que esa atención no tenga tensión. ¿No? Que el esfuerzo que hacemos sea muy suave, abierto, flexible, o como decimos como parte de la definición de habilidad, que este esfuerzo tenga gracia y destreza. Entonces, por ejemplo, los invito ahorita a cerrar los ojos por un momentito e imaginarse o sentir, si es posible sentirlo, si no, pueden imaginarse simplemente. ¿Cómo se sentiría este cuerpo al hacer un esfuerzo de estar presente, totalmente presente, en cuerpo y mente, pero haciéndolo con gracia, con destreza, con suavidad? Habrá muchísimo más beneficio en el aprendizaje, en el internalizar el Dharma, si el cuerpo está asentado y cómodo. Entonces, pueden abrir los ojos. Hay una segunda parte que tiene esta enseñanza del esfuerzo correcto. Y esa enseñanza la podemos dividir básicamente en dos partes. Y esta es, la primera es evadir que surjan estados negativos o malsanos. Y si ya han surgido, saber cómo dejarlos ir. Esa es la primera mitad de la enseñanza del esfuerzo correcto en el Dharma. ¿Okay? Ahora vamos a ver la segunda mitad. Entonces, estamos viendo en las enseñanzas budistas, no la teoría de Davidson, esa es la enseñanza budista. ¿Okay? La segunda mitad del esfuerzo correcto. ahí hacemos el esfuerzo para cultivar que surjan los estados sanos o positivos. Y la otra parte de esta mitad es que los que ya han surgido, los estados positivos, los sanos que ya están presentes, ¿cómo mantenerlos? ¿Y qué notamos? Que entonces hemos llegado al mismo lugar que Davidson. Es exactamente lo que Davidson dice. Su primer punto dice tener la habilidad de mantener estados positivos. Entonces hay una relación totalmente directa con la enseñanza del esfuerzo correcto en el Dharma. Ahora, ¿en qué consiste entrenarnos en el esfuerzo correcto o mantener estados positivos, si lo ponemos según el lenguaje de Davidson? Para comenzar, muy, muy importante, para los que son nuevos, déjenme hacerles notar qué tan sencillas en sí son estas enseñanzas. O sea, tienen mucha lógica. No necesitamos un doctorado en filosofía para entenderlas. Entonces, ¿qué nos dice el Buda que necesitamos para mantener estados positivos? Lo primero que se nos aconseja es hacer conciencia de que un estado positivo está presente. En este momento hay, puede ser que en cada uno de ustedes hay un aspecto positivo en este momento. Entonces, podemos hacer el hábito de hacer conciencia, estar consciente que está presente este estado y, segundo, darle un nombre específico. ¿Qué es? ¿Gratitud lo que estoy sintiendo ahora? ¿O es bienestar? Puede haber un sinfín de ejemplos. Vamos a pensar en algunas experiencias que nos pueden parecer insignificantes, pero que son partes de nuestra vida diaria. Vamos a decir que mañana, en la mañana temprano, al salir al trabajo, salen de casa y notan el cielo azul despejado, sienten el comienzo de los rayos del sol, ¿no? Que ahora estamos sintiendo el comienzo de la primavera, aún en febrero, en estos lugares se siente ya el comienzo. Esto es agradable, ¿cierto? Podemos parar y tomar un momento a reconocer que esto es una experiencia agradable. Entonces, podemos tomar un momentito, puede ser unos 2, 3, 4 segundos. ¿Qué palabra usaríamos para describir este estado? ¿No? Tal vez es satisfacción, una satisfacción sutil, puede ser muy sutil, sin embargo, ahí está. Puede ser que sentimos vitalidad de ver que empiezan a florecer las plantas. O a lo mejor hasta cierta felicidad de ver algunas plantitas como empiezan a brotar. Otro ejemplo un poco más grande, en casa, un hijo o hija, un compañero, pareja, hace algo que nos da gusto. De nuevo, hay que tomar un momentito, hacer conciencia que hay un momento de satisfacción, tal vez de apreciación o de agradecimiento a esta persona. Nos tomamos un momento entonces para sentirlo, para preguntarnos cómo se expresa este sentimiento en mi cuerpo. Y otra parte importante de esto es expresarlo a la persona. Porque si nosotros queremos cultivar estos estados o mantener estos estados positivos en nosotros y en los demás, hay que también comunicárselo a los demás, ¿no? Ahora, Puede ser que algunos de ustedes lo escuchen y digan, oh, esto sí está así, yo de todas maneras ya lo hago. Pero en realidad todos tenemos espacio para hacerlo aún más. Porque en realidad nuestro entorno es generalmente tan frenético que nos mantiene siempre inclinados hacia adelante, no conscientes de lo que está sucediendo en el momento. Y estos momentitos felices los vemos como algo que casi casi es insignificante, que no es necesario darle la atención. Y además hay tanto la creencia, que muchos la tenemos, tanto la creencia que hay que acumular más de estos momentos para verdaderamente estar feliz. Entonces es como un estar inclinados hacia producir más de estos momentos porque estamos convencidos que entonces vamos a estar más felices. Es una especie de creencia de que acumulamos más felicidad, atropelladamente seguimos avanzando ciegamente hacia algo que creemos que nos va a hacer feliz. Eso es algo que desgraciadamente es muy, muy, muy común, ¿no? Esto es significante, pero si yo sigo empujando hacia adelante, verdaderamente voy a llegar a lo que es importante. Vamos al siguiente punto, al segundo, nuestra habilidad de recuperarnos de estados negativos. Este punto de Davidson parte de la realidad, así como está expresado, está partiendo de la realidad que tarde o temprano vamos a caer en momentos difíciles, ¿no? Porque te está diciendo nuestra habilidad de recuperarnos. O sea, que está diciendo tarde o temprano vas a caer en un estado difícil. Y esto, si se dan cuenta, es perfectamente checa con la primera noble verdad del Dharma, ¿no? Entonces, lo interesante, sin embargo, de este punto es investigar qué tan hábiles somos para recuperarnos de estos estados negativos. Si ponemos atención a cómo lo expresa Davidson, vemos que usa la palabra recuperar. Y recuperar implica volver a tomar o adquirir lo que antes se tenía, ¿no? ¿Y qué está también aquí implicando? Implica que la condición base de nuestro ser es el bienestar, lo cual es muy positivo. Y de vez en cuando la perdemos, pero podemos regresar. Podemos aprender a regresar pronto a este estado de bienestar. Es un poquito, la imagen que se me sugiere es, ¿qué tan rápido nos levantamos cuando nos caemos? Entre más hemos practicado, vamos a darnos cuenta que más y más tenemos la habilidad para regresar a este estado de bienestar. Ya no nos hundimos tanto y por tanto tiempo en ay, que me va mal y por qué, sino dejamos que las cosas pasen, fluyan, se deslicen un poco más fácilmente. Ahora, algo que es interesante que dice Davidson, cuando está hablando que estos circuitos son independientes, quiere decir que, por ejemplo, si yo soy muy hábil para mantener estados positivos, no necesariamente quiere decir que yo voy a ser hábil para evadir o para regresar o recuperarme de estados negativos, sino que lo que él está diciendo es que yo puedo tener la habilidad de mantenerme, de mantener estados positivos por largos periodos, pero si caigo en un estado negativo, que Dios me ayude porque me tardo mucho tiempo en salir del hoyo. Eso es lo que nos está diciendo, ¿no? que puede existir, son dos habilidades distintas. O sea, se necesita una habilidad específica para saber cómo es que salgo yo de estos estados negativos. Ahora, en el Dharma, como dijimos antes, en el esfuerzo correcto, de la manera que se expresa es que aprendemos a dejar ir estados malsanos, los estados malsanos que ya están presentes, que ya han surgido. En este último retiro que participé de 3 meses, hubo alguien que preguntó a los maestros, ¿qué valor tenía permanecer en un estado negativo? Y la respuesta que dio el maestro fue, primero necesitamos estar conscientes y reconocer, estoy en un estado negativo. Base, ¿no? Saber, estoy en un estado negativo, primero. Luego, no estar en conflicto con eso, aceptarlo. En este momento hay un estado negativo. Ok, hay un estado negativo. Finalmente, y esto es importante, finalmente, permanecemos en este estado solamente lo suficientemente largo para aprender la lección que tiene este estado y luego soltamos. Ahora, con toda razón van a decir, bueno, sí, pero ¿cómo soltamos? Ahí es donde el Dharma, entre más hemos practicado, más aprendemos a soltar más y más pronto. A reconocer, ya aprendí la lección que hay que aprender, ahora puedo soltar. Preguntas que son importantes hacernos con estas situaciones. ¿Qué tanto miedo le tengo a caer en estos estados negativos? ¿Qué tanta confianza tengo que sé cómo salir de estos estados negativos? ¿Qué tanto nos identificamos con estos estados negativos? Para los que son nuevos, cuando en el Dharma decimos que tanto nos identificamos, quiere decir que si yo estoy en un momento en que me estoy sintiendo muy mal, muy triste, no empiezo a decir, yo soy una persona que no vale la pena, yo soy un desastre, yo debería de darme un tiro porque no hay esperanza para mí. Eso es identificarse, en el momento que yo solidifico quién soy yo con algo específico. ¿Sí está claro? Sí, ok. Hay un punto más que considero muy valioso en relación a cómo aprender a salir de estos estados difíciles, malsanos, negativos. Y esto es, en inglés se le llama to make meaning, o crear significado, o darle significado a lo que nos está causando dificultad. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a decir que una persona es adoptada, y que generalmente le vienen unos humores de tristeza, de ansiedad, hasta depresión por no saber quiénes son sus padres, etc. Esta persona tiene la opción de seguir hundida en esa situación. Si se identifica con esa situación, va a decir, yo soy una persona deprimida, ya. La pobrecita ahí quedó, ya se aniquiló con ese, con ese, con esa, es como una manera de meterte a un cajón. Pero ¿qué haría esa persona para crear significado? Vamos a decir que se ve muy inspirada a convertirse en trabajadora social. En trabajadora social para apoyar a personas que quieran adoptar. Esta persona lo va a hacer especialmente con cariño, con amor, con dedicación. ¿Por qué? Porque sabe el dolor que conlleva vivir el no saber quiénes son tus padres, el que no se haga de una manera hábil, sabio. Ahí esta persona crea significado, le da significado a su sufrimiento y lo trasciende. De esa manera todos se benefician, ¿cierto? Porque no solamente esta persona se va a liberar de este sufrimiento, sino piensen en el sinfín de personas que va a tener influencia, en los padres e niños que ella une en familias y los apoya en esa transición, ¿no? Entonces es de tremenda importancia esto, el saber, piensen cada uno si hay algo, algún tema en su vida que les causa siempre, en el momento que piensan, los jala este como pozo oscuro. Y háganse la pregunta, ¿de qué manera le puedo dar significado a esto? Vamos al tercero. Nuestra habilidad de enfocarnos y evitar que la mente divague. ¿Qué sería esto en el Dharma? Concentración o atención plena, ¿no? Son las dos alas del estar presente. Generalmente hablamos más de atención plena porque eso lo podemos llevar a cabo para toda la para todas las situaciones, ¿no? Entonces, este punto de Davidson no podría estar más íntimamente conectado con el Dharma, ¿no? La atención plena es central en estas enseñanzas de budismo. El budismo no puede existir sin la atención plena. Pero la atención plena puede existir perfectamente bien sin el budismo. Ustedes pueden practicar la atención plena sin ser budistas y beneficiarse enormemente. Entonces, la atención plena es uno de los pilares de las enseñanzas del budismo. Ahora, entre más hagamos conciencia de cuánto nos beneficia tener estos periodos en los que logramos estar muy presentes en nuestra vida, más bienestar habrá. Porque al estar conscientes, me siento muy bien cuando logro aquietar la mente, entonces empezamos a ver qué hice para aquietar la mente. ¿Puedo volverlo a repetir otra vez para hacerlo? Ya sea cuando estoy cocinando, o cuando estoy limpiando casa, o cuando estoy hablando con mis hijos, o cuando estoy meditando. Ahora, una duda que encuentro que muchos a veces tienen es que creen que el estar totalmente distraídos es un problema. Es y no es un problema. Es un problema si yo estoy totalmente perdida en mis pensamientos y no sé que estoy perdida en mis pensamientos. Pero no es un problema si estoy totalmente distraída y sé que estoy distraída. ¿Ok? Ahí está la diferencia. O sea, vienen a la meditación y se sientan y dicen, bueno, voy a contar cuántas respiraciones logro estar presente. Uno, ¿qué haré ahora en la noche para cenar? Media respiración aguantaron. Ok, se dan cuenta, media respiración. Ok, otra vez. Uno. Dos, ay, qué ruido hace ese tren. ¿Por qué ponen a IMC en este lugar? Deberían de cambiarse en un lugar donde no pasa el tren. Esta vez duraron respiración y media. Entonces, así va. Y algunos podrían acabar enojadísimos y decir, qué barbaridad, no logro ni llegar a 5 respiraciones, soy un desastre. Sin embargo, el hecho que han estado dando cuenta que se están distrayendo y que vuelven, esa es la antesala, el prerequisito para aquietar la mente. Entonces, no lo menosprecien. Es muy importante. Sin esa antesala, no llegamos a la atención plena. Sabemos muy bien que estos periodos de quietud nos dan felicidad. Nos sentimos con más energía, hay más claridad mental. Ahora vamos al último punto, nuestra habilidad de ser generosos. Es interesante, ¿no les llama la atención que este sea uno de los 4 puntos de lo que Davidson le llama el cerebro feliz? Nuestra habilidad de ser generosos. Vamos a ver cómo se mira la generosidad dentro del Dharma. En los países budistas, en Asia, las personas laicas practican primordialmente la generosidad, más no la meditación. Esto la primera vez que yo lo escuché dije, ¿cómo? ¿Verdaderamente es cierto? Sí. Esto de que las personas laicas mediten es algo bastante nuevo y más que se ha dado en el occidente, en nuestros países. Los que meditan son los monjes y monjas en países como Birmania, Tailandia, de donde viene nuestra tradición. Entonces, las personas como todos nosotros en un país como Tailandia, nuestro papel es cultivar la generosidad. ¿Y cómo se cultiva la generosidad? Apoyando a los monásticos. Y se les apoya a través de ofrecerles comida, no dinero, comida. Porque los monjes no manejan dinero. Les leo una cita de los discursos del Buda, de cómo habla sobre la generosidad. ¿Cuál es el tesoro de la generosidad? Existe el caso del discípulo de los nobles. Su conciencia ha sido purificada de la mácula de la mezquindad, habitando en casa, siendo generoso naturalmente, con las manos abiertas, regocijándose al ser magnánimo, receptivo a las necesidades, regocijando en la distribución de limosna, pero en este caso sabemos que es comida. Esto es el tesoro de la generosidad. Ahora, la generosidad también forma parte del noble octuple sendero. Y es parte de la visión correcta, que es el primer paso del noble octuple sendero. Entonces, la generosidad tiene un papel muy, muy, muy importante. Cuando entendemos cuánta felicidad se puede tener a través de la generosidad, se nos abren unas posibilidades inmensas, ¿no? Está a nuestro alcance todo el tiempo. Al estar pensando en la generosidad y cómo es que está al alcance de nosotros, y cómo es que puede ofrecernos estos momentos de felicidad, aún cuando estamos pasando por un momento muy difícil. Yo misma me lo pregunté, dije, bueno, a ver, ¿qué en mi vida, cuándo he yo experimentado una situación así? Y les comparto la memoria que me vino. Es una experiencia que tuve hace muchos años, cuando apenas empezaba a aprender del Dharma, apenas conocía un poquitito. En ese entonces estaba yo en el mundo académico y era musicóloga y iba a estas conferencias internacionales una vez por año. Y me encontraba en una de estas conferencias. En estas conferencias viene gente de todo el mundo y hay una ponencia tras otra, me acuerdo que me zampé como 8 ponencias en un día y eso fueron 3 días de jalón y estaba exhausta al final. Pero lo más difícil para mí en esa experiencia fue la parte interpersonal, la parte social. Tenía la impresión que todos, en vez de ver la parte humana en el otro, se enfocaban solamente en qué tanto me puede beneficiar esta persona. ¿Tiene algunas influencias que me pueden servir? ¿Sí o no? Si no, no pierdo mi tiempo hablando con esta persona. Parece que en estas circunstancias la mente es calculadora, competitiva, comparándose constantemente con los demás. Un maestro de Dharma dice que hay ciertas circunstancias cuando el yo se siente muy, ¿cómo lo dijo?, muy espeso y otras más fluido. En ese momento, para mí, en esa conferencia, el yo mío y el de los demás lo sentía extremadamente espeso, hasta sólido, puedo decir. Y esto nos causa un dolor bárbaro, bárbaro. Después de 3 días de esto, recuerdo estar en mi hotel sola, me sentía profundamente infeliz y era ya casi hora de regresar al aeropuerto. No sé bien por qué sucedió, pero me vino muy de repente la imagen de la mujer que limpiaba los cuartos del hotel, que la había visto yo esa mañana y que además la había escuchado hablando español con su compañera. El sentirme ensimismada en mi infelicidad fue algo que lo sentí tremendamente pesado, pero al traer esta imagen de esta mujer en ese momento, me surgió este sentir de la humanidad compartida que tenemos con todo ser humano, algo que yo no había sentido ni una vez durante la conferencia. Entonces, en ese momento supe que intuitivamente lo que quería hacer es expresar un gesto de generosidad. Yo no conocía a esta mujer para nada, pero me senté, escribí una notita en español, muy cariñosa, expresando cuánto apreciaba su trabajo y que esperaba que de alguna manera tuviera gusto de recibir esta nota y dejé una propina lo más grande que yo podía en ese momento. Ahora, lo interesante fue para mí que de haberme sentido perdida, pero verdaderamente como en un hoyo oscuro, muy, muy, muy infeliz, en el momento de haber hecho este gesto de generosidad, hubo un cambio inmediato. Mi cuerpo se relajó un poco, pude respirar profundamente un par de veces y sentí un poco de como una nube que pasó, pero de algo suave, de un sentido de felicidad, de imaginarme a esta persona recibiendo una sorpresa, esto sería verdaderamente una sorpresa, de pensar, bueno, aunque sea una felicidad pequeñita, estoy ofreciendo algo. Fue un poco lo experimenté como si yo hubiera a mí misma aventado un salvavidas en ese momento. Pero al mismo tiempo sabía que estaba beneficiando no solamente a mí misma. En el Dharma se dice que cuando damos sabiamente, nos sentimos felices antes, durante y después de haber dado. Y para mí esto fue muy, muy palpable, ¿no? Que sentí este alivio, este como rayo de sol en la oscuridad, antes, durante y después. Esto sucedió hace muchos años y todavía lo recuerdo, ¿no? El filósofo francés Albert Camus dice: la verdadera generosidad en relación con el futuro consiste en dárselo todo al presente. Se los leo de nuevo. La verdadera generosidad en relación con el futuro consiste en dárselo todo al presente. Me gusta mucho esta frase porque tiene tanto que ver también con nuestra práctica, ¿no? Si yo no hubiera parado a sentir, a tener el valor de sentir la infelicidad y de estar con la infelicidad, no hubiera podido percibir lo que en ese momento me podía dar un poco de alivio, ¿no? En los discursos del Buda se expresa de siguiente manera la generosidad. Una persona con integridad da un regalo con convicción. Una persona con integridad da un regalo de manera atenta. Una persona con integridad da un regalo en el momento apropiado. Una persona con integridad da un regalo con empatía en el corazón. Una persona con integridad da un regalo sin tener un afecto adverso hacia sí mismo o hacia los demás. Entonces, para terminar, quiero que cada uno recuerde, traiga a la mente estos cuatro puntos y en esta semana entrante que experimenten con ellos. Probemos ponerlos en práctica y observar qué tanto nos puede beneficiar en nuestra vida diaria. Entonces, los cuatro puntos son, otra vez, el primero, más bien, ¿quién se acuerda? El primero, nuestra habilidad. Eso es, mantener el estado, nuestros estados positivos. El segundo, mantener nuestra habilidad de recuperarnos, eso es, de recuperarnos de estados negativos. ¿Okay? Ahí va el segundo. El tercero, nuestra habilidad de pero ahí vas, está conectado. O sea, es la habilidad de enfocarnos y evitar que la mente divague. Ese es el tercero. Y el último es nuestra habilidad de ser generosos. Entonces, de nuevo, primero, mantener estados positivos. Segundo, recuperarnos de estados negativos. Tercero, enfocarnos y evitar que la mente divague. Y cuarto, ser generosos. Y recordarnos que es una habilidad de lo que estamos hablando. Entonces vamos a cerrar los ojos por un momentito, tenemos 5 minutos. Dejar que la plática se asiente un poco, todas estas palabras. Los invito a establecer la intención de traer estos cuatro puntos a nuestra vida. Son cuatro puntos sencillos. O sea, me gustó esta teoría porque son cuatro puntos que es fácil recordar. Podemos experimentar. Y en estos últimos minutos podemos tomarnos un momento para ver si hay alguna pregunta que quisiéramos hacer, algo que no quedó claro, algo que quieren que repita, algún comentario. Tomamos un momento para pensar si hay preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario? Richard Davidson. ¿Pregunta? ¿Le pasas el micrófono? Sí. Ajá, pero... quiero que sepan que uno de los correos que he recibido de una persona en España que nos está escuchando dijo: muchos saludos a los compañeros y denle por favor las gracias de que usan el micrófono para que los podamos escuchar.
Lo que dijiste de lo de la notita de la housekeeping. Yo fui housekeeping por muchos años. Y muchas veces me dejaron esas notas con una propina. Y esas notitas nosotros las llevábamos al supervisor y ellos las ponían todas con una pulguita. Y sí, es bien bonito. Hay gente que dice unas palabras bien bonitas y nos da mucho ánimo eso. Y de lo que dijiste de la generosidad, yo creo que es una práctica también. Yo lo estoy poniendo en práctica porque no es fácil ser generoso. Bueno, para mí no es fácil. Ahorita en diciembre yo mandé unos dineros a mi familia y nunca lo había hecho, nada más a mi hijo nada más. Pero ahora descubrí que ahora esta Navidad me la pasé más bonito sabiendo que ellos estaban disfrutando también. Claro. Es una gran diferencia, la verdad. Pues eso era lo que les quería compartir.
Muchas gracias, Juanita. ¿Ok?
No quiero.
¿No? ¿Estamos bien? ¿Estamos completos? Bueno, entonces que estén muy bien y nos vemos la semana entrante. La semana entrante, les recuerdo, hay junta. Va a haber junta de la mesa directiva, entonces esta puerta corrediza se cierra y todos entran por acá, por la biblioteca y por el saloncito este, ¿ok? Que estén bien.
Gracias.